La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Con el gusto de cada tarde, aquí estamos todo el equipo para llevarle a usted la información que se ha generado en la jornada de este martes 14 de enero de 2025. Y si le parece, vamos iniciando precisamente con el resumen informativo. Ciudadanos exigen retirar portaplacas de las patrullas de la policía vial ante los operativos para sancionar a conductores que circulan con el accesorio. Reforzará el gobierno de Jalisco acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Hacer la revisión con Fiscalía de los pendientes, la parte de protocolo ALBA, para ver cómo lo mejoramos, precisamente para encontrar a las mujeres con vida.
Rechaza el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, que el 70% de las carreteras federales en Jalisco se encuentren en malas condiciones.
Habría que revisar el diagnóstico, porque de la red federal un porcentaje alto es de cuota, en especial, y todas esas tienen conservación.
Publican licitación para instalar concreto hidráulico en la carretera a Chapala. Contemplan autoridades estatales la contratación de choferes de transporte público. Reconocen que la cantidad actual es insuficiente. Cierra 2024 con 16 ciclistas muertos por atropellamiento en el área metropolitana de Guadalajara. Zapopan encabeza el mayor número de víctimas. Con 44 aspirantes a una candidatura, inicia la etapa de entrevistas del Comité de Evaluación para la elección de jueces, magistrados y ministros. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo. Gracias por acompañarnos. Berenice Flores estará contestando las llamadas telefónicas que usted le haga a una sola línea telefónica que tenemos disponible en este momento, que es la 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, ahí sí estamos enteritos. Un solo número para ambas plataformas y este es el 3311-5519-62. Mi compañero Vic, que no sabe fallar, Víctor Morales, le saluda en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿cómo andamos con el reporte meteorológico? Tenemos ahora el frente frío número 23 sobre el Golfo de México, que provocará lluvia en el oriente y sureste del país. También se pronostican precipitaciones en el centro, occidente, noreste y sur del territorio nacional. En Jalisco, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia. Y para el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 14 grados. Se pronosticó una máxima de 26, que en realidad fue 25, y en este momento estamos en 23. Eso es lo que marca el termómetro. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia y ambiente fresco, particularmente en la noche y al amanecer. Y el sol se va a ocultar a las 6 de la tarde con 33 minutos. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Qué bueno que nos acompaña. Apenas estamos iniciando. Ojalá que usted tenga la posibilidad de quedarse con nosotros estas 2 horas de transmisión con la información más relevante de la jornada. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted y mire que esta tarde mi compañera Claudia Manuela Pérez trae un abanico interesante en materia de transporte. Pues sorprende, Claudia Manuela, uno de los temas que vas a abordar es que se hable de la línea 5 de transporte en lugar de la línea 5 del tren ligero, que era lo que nosotros, o bueno, al menos yo me quedaba con esta idea, o tenía esta idea, de que eso era lo que había anunciado el gobernador Pablo Lemus, que le estaría apostando, pero no a un BRT. Y por otra parte, bueno, pues aquí estuvo de visita el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, Jesús Antonio Esteva Medina, que habló de alguna cuestión de inversiones en carretera federal. Y bueno, y vaya, que tienes ahora sí que para aventar para arriba en esa materia, Claudia Manuela, ¿por dónde quieres comenzar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, ya se había mencionado el tema del sistema BRT para la carretera de Chapala. Se le mencionaba tren ligero porque tenía un paso de ferrocarril, y si no decía que era un tren también, no le daban el paso del ferrocarril a nivel federal. Pero bueno, finalmente la ruta cambió un poco. De la línea 5 de este proyecto, todavía es un proyecto de la línea 5 de transporte, ahora va a ser un sistema BRT, van a ser camiones eléctricos articulados los que van a transitar por esta vía, y bueno, ya se cambió el trazo, primero se decía que iba a llegar al Estadio Akron, ahora no, va a salir de la vereda del Chololo, que todos conocemos, ahí por la carretera a Chapala, ahí es el Salto Jalisco, y va a salir, y bueno, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, nos habla acerca de esta ruta que va a tener este transporte colectivo urbano, esta ruta que va a tener, y también nos habla acerca pues de todo este proyecto que se presentó ya el proyecto integral hoy en este foro para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 del Gobierno Federal. Escuchamos al gobernador Pablo Lemus.
Transporte articulado es un esquema de BRT, pero eléctrico, ojo. Esto puede transportar a más del doble de las personas que se transportan ahora. Nace ahí por donde está la vidrería del Chololo, que es el segundo acceso, digamos, al municipio del Sal. Va por carriles centrales, llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, después conecta con el sistema de Mimacro, con elevadores y con escaleras eléctricas, sigue y llega a la Glorieta del Álamo. Van dos troncales, una por González Gallo y la otra por R. Michel, una en un sentido y la otra en sentido contrario. Llegan al Parque Agua Azul para después conectar en Washington por carriles centrales también pegados al Camellón y llegar hasta Avenida Mariano Otero, pasando por Expo Guadalajara y llegando hasta a Plaza del Sol.
Ese es ya el trayecto, el proyecto, ya que se presentó ya de manera oficial, Mercedes, comentaba el gobernador Pablo Lemus, que inclusive va a ser un sistema de camiones articulados eléctricos, porque así lo propuso la Secretaría de Comunicación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dice que se está adecuando el proyecto, dice el gobernador que así pasa con proyectos grandes. Este proyecto que presentó hoy el gobierno del estado tiene un costo de 13,500 millones de pesos. Va a ser financiado en una parte por Banobras, otra por el gobierno del estado, y bueno, ya es un hecho que se va a realizar este proyecto casi de esta manera como lo presentó hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus. También decirte que también hoy en este foro el secretario de Transporte, Diego Monraz, informó que hoy salió la licitación, la CIOP publicó la licitación para colocar concreto hidráulico en la carretera a Chapala, que sería como la primera etapa de esta línea 5 del tren ligero. Hay que recordar que eso se hizo en el periférico, comentó el secretario de Transporte, se hizo lo mismo, se cambió primero, se puso este concreto hidráulico y luego ya se instaló todo el sistema de transporte. Escuchamos a Diego Monraz.
Para convertir una carretera urbana en una avenida a escala más humana, que es lo que va a suceder con López Mateos. Entonces la buena noticia es que ya hoy salen las licitaciones en justicia es que esta primera etapa ya inicia. Obviamente hay recursos estatales, se va a gestionar recursos federales, desde luego. Pero como lo vieron en Periférico, cambiar el asfalto, que como lo ven está muy dañado y por más que se hacen baches ya no queda bien reparado.
Bueno, arrancó o va a arrancar la primera etapa de esta línea 5 de transporte con esta instalación del concreto hidráulico. Hoy se publicaron las licitaciones para que las empresas concursen para la instalación de este concreto hidráulico en la carretera Chapala. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que el proyecto avanza, que ya hay un análisis técnico por parte de esta secretaría y que la próxima semana habrá una reunión importante.
Bien, la están evaluando, revisando la demanda, en fin, todo lo que se tiene que evaluar en estos estudios. Pues Banobras es quien tendría ahí la solución o la decisión final, porque es quien tiene la cartera de inversión. La parte técnica, sí, quedamos de tener la próxima semana reunión con el gobernador y con el director general de Banobras, así nos lo instruyó la presidenta.
Entonces avanza el proyecto, Mercedes, ya inicia la construcción de esta instalación de concreto hidráulico, y bueno, es una primera etapa, avanza. Se presentó formalmente y al parecer pues va con toda esta línea 5 de transporte público. 115 mil viajes va a hacer estos camiones eléctricos diariamente. Entonces es parte del proyecto, es lo que dice la ficha que presentó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Y también decirte que, bueno, no podíamos evitar preguntarle al secretario de Infraestructura, Obra Pública y Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, acerca de las malas condiciones de las carreteras de Jalisco. Le preguntábamos acerca de cómo estaban, cuándo se le va a invertir. Él dice que ya comenzaron con este bachetón y comenta, o él niega, rechaza que el 70% de la red carretera federal esté en malas condiciones. Dice que no puede ser posible. Escuchamos al funcionario federal hablando acerca de las condiciones de las carreteras.
Yo creo que a mediados de febrero ya tendremos el diagnóstico.
¿El 70% de las carreteras de la red federal están mal?
No es ese. Habría que revisar el diagnóstico, porque de la red federal un porcentaje alto es de cuota, en especial, y todas esas tienen conservación. Mencionaba yo que tenemos una propuesta de adquisición de equipos, que eso nos permite hacer mucho más trabajos con menos recursos, porque se hace por administraciones, y eso lo estaremos implementando hacia mediados de año con el programa Bachetón, ¿no? En 15 días hicimos 150 licitaciones y estamos en todos los estados trabajando. Y también, lo que mencioné hace unos momentos, vamos a comenzar trabajos por administración, es decir, ya con equipos propios.
Bueno, se acordó con el gobierno del estado intervenir de manera inmediata y profunda cuatro carreteras importantes, la 80, la 90... La 200, que es la que está en la costa y que también está en malas condiciones. Entonces ya se acordó cuatro carreteras importantes, la intervención inmediata, y bueno, de eso hablaron también en este foro, Mercedes, que fue bastante amplio. Este foro pues recibió todas las propuestas en materia de movilidad, de infraestructura carretera a nivel nacional, para incluirlos en este Plan Nacional de Desarrollo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues vaya que sí salieron temas, ¿eh? Vaya que sí salieron temas, y bueno, esperemos que en realidad el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva, no esté minimizando el tema de las carreteras en nuestro estado, porque sí hay algunas que, Dios guarde la hora, Claudia.
Fíjate que inclusive el presidente del Colegio de Ingenieros nos comentó que va a presentar, en este foro iba a presentar, su propuesta era, por favor, arreglar las carreteras. Era una de las propuestas o las peticiones de este Colegio de Ingenieros de Jalisco.
Pues agradezco enormemente, y bueno, ya nos queda claro que no es línea del tren ligero, es un BRT.
BRT, un línea 5, transporte público.
Perfecto. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ahí entonces en materia de movilidad, todo esto que surgió. Y bueno, pues ya veremos también en el caso de este concurso que se va a lanzar para premiar a los choferes del transporte público que destaquen por sus buenas acciones. ¿no? Hay un déficit de 500 choferes en el transporte público y para incentivar esta actividad, bueno, la Secretaría de Transporte va a lanzar en este mes un concurso para premiar a los que se destaquen, precisamente, pues por una buena acción, por una actitud, en fin, estaremos pendientes a ver cómo va. O exactamente qué es lo que se estaría premiando y cómo se estaría premiando. Que creo que de entrada por ahí habría un viaje a Puerto Vallarta. Bueno, vámonos ahora con otras cosas. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores. Edgar, dicen en mi pueblo que o todos coludos o todos rabones, porque ahora la gente dice, ah, si nos hacen quitarle el portaplacas a nuestras unidades, pues que también se las quiten a las patrullas de movilidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues no lo pudiste definir mejor. Es justo el reclamo que hacen los ciudadanos a través de diferentes plataformas en redes sociales, donde, como bien dices, o todos coludos o todos rabones, porque parece que esta nueva disposición de no utilizar el portaplacas, pues va para todos menos para las autoridades. Y es que a través de Facebook principalmente, ciudadanos empezaron a exhibir cómo varias unidades de la Policía Vial, así como también de la Secretaría de Transporte, pues seguían circulando durante todo este fin de semana con portaplacas, que dicho sea de paso, Mercedes, no solo pues obstruyen parcialmente algunos de los elementos de identificación vehicular, sino que en algunos casos, y lo comprobamos hoy, pues estos portaplacas tapan por completo el código QR. Habrá que decir que hicimos un pues ejercicio de observación durante la mañana de hoy para pues comprobar esto que estaban señalando los ciudadanos a través de las redes sociales. Efectivamente, primero comentarte que pues llamó mucho mi atención que para encontrar Mercedes una unidad de la Policía Vial patrullando por algunas avenidas o calles de la ciudad, nos costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, te platico, por cerca de una hora establecidos en avenidas y calles. No podíamos encontrar a una unidad de la Policía Vial. ¿Dónde andarían? Bueno, pues quién sabe, es una gran interrogante, pero finalmente logramos ver a un par de ellas, y efectivamente es cierto lo que ciudadanos están pues evidenciando a través de la red. Dos de ellas ya portaban las nuevas placas, es decir, pues estas placas por las que usted va a tener que canjear si cuenta pues con láminas, las que tienen el azul y el amarillo arriba y abajo, las que tienen esta gotita color rojo pues del gobierno de Jalisco, y algunas otras que tienen ahí la Minerva pintada. Bueno, pues esas también van a tener que ser sustituidas, recuerde usted, y las patrullas ya cuentan con las nuevas placas, que traen ahí un dibujo en la parte superior entre colores azul, verde, negro y demás. Pues estas son justamente las láminas, Mercedes, que ya cuentan con este famosísimo código QR, y el cual pues ambas unidades lo traían completamente obstruido, tapado y haciéndole publicidad a una marca automotriz. La interrogante es, pues si esta medida que arrancó a partir del jueves para sancionar, por cierto, en el corte más reciente, recordar, con 30 conductores ya sancionados y casi 700 apercibidos, aplica únicamente para los ciudadanos y no para las autoridades, pensando en esta versión reiterada que han ofrecido específicamente pues autoridades de la Policía Vial, y que no es una medida recaudatoria, pero sí es una medida de seguridad y educativa. Este es un punto que me gustaría precisar, porque lo han dicho en reiteradas ocasiones, que pues es para que la ciudadanía esté segura, pero también para educarnos de cómo se deben portar las placas de circulación. Entonces trata la interrogante si los elementos que circulan en estas patrullas o la propia comisaría, pues entonces no están tan educados como parece que nos quieren educar a la sociedad. Insisto, fue difícil encontrar unidades. Una de ellas fue perteneciente a la Secretaría de Transporte, que son aquellos elementos que vigilan y en su caso sancionan a operadores de transporte público. Y otra más de la Policía Vial, esta última, pues traía prácticamente obstruido por completo este código QR con las nuevas láminas. Lo que pide la población es pues piso parejo y que la autoridad, Mercedes, pues empiece poniendo el ejemplo, si es que se quiere que la ciudadanía pues siga esta medida pues precautoria, por llamarlo de alguna manera. Pues empezar, dicen que desde casa se da el mejor ejemplo, por lo menos no ha ocurrido así. Vimos algunas otras más que sí, ya se veía que le habían arrancado el portaplacas, y digo se veía que le habían arrancado porque pues queda en evidencia este marco que cubría dicho accesorio, por el paso del tiempo, la tierra y demás, se veía que lo habían arrancado y le dejaron las láminas, no así en algunas otras unidades. Así, Mercedes, el reclamo de la ciudadanía, que pide, pues, como tú bien mencionaste, todos coludos o todos rabones.
Efectivamente, porque si no estamos como el chiste, ¿no? Mijo, no sea usted mentiroso. Y ya cuando llegan a buscar al papá, dile que no estoy.
Tal cual,
Mercedes. No, a ver, espérame. O sea, dicen que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras.
Por supuesto. Y pensando, Mercedes, que si esta medida también pues es un método de seguridad, pues creo yo que las unidades oficiales también tienen que ser objeto de seguridad todavía más que las de los ciudadanos, ¿no? Ellos están en un riesgo inminente todos los días, y bueno, pues cómo identificar una unidad más allá del número económico, cómo identificarla si es que la llegan a robar algo que no es un caso aislado, ya se han robado hasta ambulancias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues entonces tampoco los arcos de las cámaras LPR las van a poder detectar si siguen circulando con estos portaplacas, que reitero, no es un portaplacas, modesto, es un portaplacas bastante prominente, pues ahí deja en evidencia la marca, la agencia, el número telefónico, hasta la página web, pues ahí cubriendo las láminas de circulación.
Te agradezco la información, Edgar Flores.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Los teléfonos, el teléfono, porque solamente tengo uno disponible, una línea fija, 33-38-13-14-21. Pero el WhatsApp y el... ¿Ya están los dos? ¡Ay, Víctor! ¡Qué barbaridad! ¡Sala, cadula, machicabula, bibidi-babidi-bu! No, ya hicieron magia. Entonces, perfecto. Gracias, Vic, por avisarme. Entonces, ya están las dos líneas telefónicas a sus órdenes. Bendito sea Dios, diría mi abuela. 33-38-13-14-21 y 33-38-13-15-15, que era la que nos servía. Ya está entonces en funcionamiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso con usted, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha, de su comunicación, por supuesto, que también estaremos compartiendo un poquitito más adelante. Y el día de hoy se hizo un anuncio, pues, importante, quiero pensar, sobre todo, pues, por el tamaño que representa económicamente la empresa Amazon, que hoy anunció una millonaria inversión en nuestro país. Arturo García Caudillo, nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy Amazon anunció una inversión por $5,000 millones, que de hecho ya la habían amarrado desde el año pasado con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, pero que hoy se hace realidad, y esto en el marco del llamado Plan México, porque ayer justamente hablaban de inversiones por $267,000 millones en nuestro país, y mencionaban por ahí también que estas eran producto de la suma de aquellas inversiones amarradas por los gobiernos estatales y por el propio gobierno federal, además de las asociaciones público-privadas. Bueno, $5,000 millones estará invirtiendo Amazon en nuestro país. Vamos a escuchar al el ex canciller y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Inversión por $5,000 millones, que tendrá como sede el estado de Querétaro, significa la creación de una región digital. México será la sede de esa región digital. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos por año. Y va a significar capacitar, entrenar y dar oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial.
Y pues bueno, precisamente porque el tema pasa por Amazon, la CEO para Latinoamérica de este corporativo, explica que para Amazon es un ganar-ganar, un win-win, como dirían en inglés, porque gana México y gana también Amazon Web Services. Vamos a escuchar justamente a la CEO de para América Latina de AWS, Paula Belizia. Perdón, vamos a escuchar a la CEO de esta empresa. Repito, aquí está.
Llegamos a México para quedarnos, porque tendrá muchos beneficios, que los quiero mencionar solamente dos. El primero, estimamos que en los próximos 15 años nuestra inversión contribuirá con más de 3,000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto de México y saldará un promedio anual de 7,000 empleos altamente calificados y de tiempo completo. El segundo beneficio, nuestras inversiones vienen acompañadas de nuestro esfuerzo y compromiso de continuar formando a la siguiente generación de talento mexicano digital.
Ella es Paula Belizia, la CEO para Latinoamérica o América Latina de Amazon Web Services, y además ella recuerda que desde 2017 que Amazon llegó a nuestro país ha capacitado a más de 500,000 mexicanos, esto en las habilidades digitales, y se busca capacitar a por lo menos 200,000 más al finalizar este año 2025. Así es que pues sí, es un ganar-ganar, pero sobre todo ganar para nuestro país con una inversión multimillonaria en dólares que va a generar 7,000 empleos directos. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Bueno, la representante de Amazon decía que estará aportando de manera importante al Producto Interno Bruto, pero lo dijo, ¿cómo te lo explico? Muy pavoneada.
Sí, bueno, ¿no? Yo también me apavonaría de estar aportando una cantidad tan importante.
Sí, no, por supuesto. Sí, pero sí la sentí como, a ver, les vamos a traer aquí el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, con... Pues sí,
apoyar, porque esa es la idea, esa es la intención, fortalecer la economía mexicana, y ayer lo decía la presidenta Sheinbaum, la meta es ubicar a México entre las 10 economías del mundo, entre las 10 más importantes. Actualmente estamos en el lugar número 12, y ese es un lugar que han estado buscando, no solamente la presidenta Sheinbaum, lo intentó Andrés Manuel López Obrador, lo intentó Enrique Peña Nieto, lo intentó Felipe Calderón, en fin, es una propuesta de ubicar a México entre las 10 principales potencias económicas a nivel mundial. Bueno, vamos a ver si con esta, que es un pedacito de todo lo que se espera que haya de inversión en los próximos años, se logra ese objetivo.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, vamos con más información. El secretario de Salud Federal, David Kershenovich, rechazó que haya una alerta sanitaria por un posible brote del metaneumovirus en nuestro país. Vamos a escucharlo.
Primero, no hay alerta, sospecha de casos, y en todos ellos se está investigando la Dirección General de Epidemiología si existe o no la infección. Pero insisto en el hecho de que no hay un tratamiento específico para esto y tampoco tenemos una vacuna para lo mismo.
De hecho, hace un par de semanas, usted recordará y se lo informábamos también aquí en este espacio, el doctor David Kershenovich explicaba que es un virus normal en estas fechas desde hace mucho tiempo. Y es que aparentemente hay dos casos en Nuevo León, uno en Puebla y otro en Tamaulipas. Pero vuelve a reiterar el secretario que no hay alerta sanitaria, que ni siquiera hay un posible brote del metaneumovirus en nuestro país. Es decir, vuelve el secretario de Salud a salir a tratar de poner tranquilidad o de que esto no se convierta en una cuestión paranoica, digámoslo de alguna manera. Que todo en ese sentido, pues, está bien, que no hay, ahora sí que absolutamente nada que temer. En otras cosas que tienen que ver también con la salud, hablemos de los problemas de salud mental. Lamentablemente, ese tipo de problemas, estos sí están creciendo en México. Tal es el caso de los trastornos alimentarios, que han aumentado hasta 3 veces, particularmente entre la población de 10 y los 19 años de edad. Datos de la Secretaría de Salud muestran un crecimiento importante en las tasas de personas atendidas por anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios, en su mayoría relacionados con depresión, ansiedad y otras condiciones de salud mental. El grupo de población con mayor incidencia de bulimia y anorexia oscila entre los 10 y los 14 años de edad, donde se reportó la cifra más alta en el año 2023. Así es de que hay que estar muy pendientes de los niños, de los adolescentes, precisamente que no vayan a tener una situación, un problema de salud mental que derive justamente en este tipo de situaciones, de trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, y hay que estarlos vigilando, sino para buscar a tiempo, pues ahora sí que un buen tratamiento. No lo eche en saco roto, particularmente quienes tienen adolescentes en casa. Vámonos ahora, a propósito de hablar de la infancia o de la adolescencia. El Congreso de Jalisco recibió un aviso de la Suprema Corte sobre lo que denominan infancias trans, que hay gente a la que dice es que no son infancias, es la infancia. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema en particular? Saludo a Marc Hernández, quien nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Marc?
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, desde pues las últimas horas estuvo circulando esta situación, esta notificación que recibió el Congreso del Estado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues legislar a este respecto. Recordar que desde el año 2023 el tema de la identidad de menores de edad trans está reconocida justamente por el máximo tribunal de este país, en específico desde junio de aquel año. El Congreso pues no ha legislado al respecto, y hay que recordar que similar al tema del aborto, pues es un tema judicial y que pues se debe de acatar lo que diga la Suprema Corte. Ya lo vivimos incluso justamente con insisto, relacionado al tema del aborto, hace algunos meses pasó algo similar. Nada más que recordar que en aquella ocasión se votó similar, en el conjunto con el tema del aborto, se despenalizó el aborto aquí en Jalisco, pero el tema de la identidad de menores de edad trans, pues no se avaló por parte de la legislatura anterior, incluso se votó en contra, por lo cual pues se dio nuevamente un trámite a una comunicación que incluso pues tenía como fecha de vencimiento para el día de mañana. Por lo tanto, pues sabía que el Congreso tenía que decidir qué iba a suceder. Sin embargo, pues únicamente se le dio trámite a esta comunicación y justo como lo explica el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Jalisco, José Luis Tostado, aclara que únicamente se debía informar a la Corte, digamos, sobre la ruta de trabajo del legislativo y como tal no aprobar o no discutirse. Aquí escuchamos parte de lo que dijo para tener pues un poquito de la perspectiva del diputado local.
Una controversia constitucional desde el 2022 y lo que estamos haciendo ahora, porque así nos lo requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es acreditar qué se está haciendo para cumplir con lo que en esa determinación de la Corte se resolvió. Y hoy lo que estamos haciendo es proponer, porque se tendrá que votar o dar cuenta en el Pleno, informar lo que se ha venido haciendo aquí desde el Congreso de Jalisco, y que estamos iniciando el proceso legislativo tendiente a cumplir con lo que la Corte nos está pidiendo, que es adecuar nuestro marco normativo para determinar el procedimiento a seguir en el caso de los menores que requieran identificar su género en una, de una forma diferente a la que están registrados.
Pues ahí están las palabras del coordinador IMECISTE en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado. Insisto, habrá que esperar que, pues, cuál será la ruta de trabajo. Por lo pronto, justamente poco antes de del inicio de la sesión del Congreso local, la bancada de Hagamos presentó una iniciativa para, pues, homologar esta disposición que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues únicamente se le dio trámite y ya ambos puntos pasarán a las comisiones legislativas del Congreso del Estado para que, pues, se determine ahí cuál será la ruta, qué cambios se le deben de hacer, si en el caso de la iniciativa de Hagamos es válida, se toma en cuenta o no, o simplemente se van con la disposición que ordenó la Corte y a la espera de qué más pueden agregar ya para que en su caso se pueda aprobar. Esto, insisto, puede tener una ruta, pues, parecida a lo que se dio en el caso del aborto hace algunos meses, y lo comparo con este tema porque, pues, al final de cuentas se vivieron procesos similares. En el caso del aborto fue un tribunal colegiado el que ordenó, con base en una resolución de la Suprema Corte, lo que debía de hacer el Congreso de Jalisco, nada más que, pues, insisto, la diferencia fue la aprobación, que en el caso de la identidad de infancias trans fue tema, un punto negativo en parte, por parte del Congreso Estatal de la legislatura anterior, y en el caso del aborto, pues, fue respuesta positiva. Pues, insisto, habrá que esperar a ver qué define esta legislatura. Mercedes, mi reporte.
Marc, son de esos temas, como dicen por ahí, en la que los diputados le dan la vuelta a la glorieta, ¿no?
Es correcto, y más allá de justamente de si se está a favor o no de este tema, de la idea de cada que tenga cada diputado o diputada, pues a final de cuentas, pues es una resolución de la Suprema Corte, del máximo tribunal de este país, y pues no debe de ser acatado. En dado caso de que, pues, no se cumpla con lo establecido, pues incluso se entraría en desacato, lo cual incluso podría traer problemas judiciales. Hay que recordar que ya hay un antecedente aquí en Jalisco de alguna legislatura, en específico el exdiputado local y federal también, Gustavo Macías, en aquel entonces panista, que pues incluso tuvo alguna sanción penal debido a que no se cumplió con una disposición de un tribunal, en este caso una orden judicial. Así que, pues, sí, puede haber consecuencias legales en caso de no acatarse esta resolución de la Suprema Corte. De ahí el tema de que, pues, se deba de resolver inmediatamente, o en ese caso, en el plazo que se pueda establecer por parte del Congreso local, Mercedes.
Marc Hernández, muchísimas gracias por la información. Buena noche.
Igualmente, quedamos pendientes de la información. Un saludo para todas y todos.
Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Hay participación de nuestra audiencia. Alfonso Vázquez dice: solo esperemos que no sea un BRT como el Macrobús. Dos o tres partidos de relumbrón aquí en Jalisco. De cualquier manera, que lo hagan, pero ya. José Padilla: ¿cuándo va a haber programas contra la violencia contra niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes? Don José, ¿programas en Radio Metrópoli o programas de gubernamentales para combatir estas violencias? No sé a qué tipo de programa se está refiriendo. Aquí, por ejemplo, en Radio Metrópoli, en algunas ocasiones hemos abordado justamente programas en torno a estos temas, pero no sé si se refiere usted a la estación o se refiere usted a, reitero, programas gubernamentales. Carmen Herrera comenta: dicen los camioneros que es muy poquito lo que se paga de pasaje, que abusivos. El Macrobús tiene varias unidades que solo abren una hoja de la puerta y van muy sucias las unidades. Antes ponían gel y ahora nada de gel. Raúl Antonio: ojalá mañana que declare Zambada se hagan públicos los nexos que algunos jerarcas de Morena tienen con el narco. Así la emperatriz podría quitarse el yugo que el peje le tiene puesto. Y Adriana Díaz dice: estoy desesperada porque ya tiene más de 3 días o 4 que no tenemos luz. Ya hice los reportes a la CFE. ¿Qué más puedo hacer? Ya fuimos a las oficinas. Adriana, pues, ¿qué le parece si se comunica mañana con Víctor Montes Rentería? Si ustedes ya hicieron todo lo posible pues veamos si Radio Metrópoli en ese sentido y Víctor a través de su programa de teléfono público que tiene precisamente contacto con la gente de la Comisión Federal de Electricidad, pues a lo mejor vía su medio, vía Víctor me refiero, puedan tener ya la luz. Que ojalá la CFE, y ya usted nos había pasado precisamente el número de reporte, pero ¿qué tal con Víctor? Pues que deriva casos desesperados, llamémosle de esa manera. Es una sugerencia. Vámonos ahora, Claudia Manuela Pérez, a propósito, fíjate, de algo que me estaban diciendo por acá, que cuando habrá programas para combatir la violencia contra mujeres, bueno, contra niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. En este caso, va a continuar una alerta de género, pero contra la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, Jalisco se compromete a dar continuidad a la alerta de género. La Fiscalía del Estado y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres concretaron el seguimiento de la coordinación de los tres niveles de gobierno en temas de la alerta de violencia de género contra las mujeres. La Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, indica que se priorizará la efectividad técnica y colaborativa del mecanismo y se buscará mayor efectividad en la aplicación del protocolo ALBA. Esto es importante, esta promesa, porque la anterior secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, había admitido en la glosa del último informe de gobierno de Enrique Alfaro que no se cumplían todos los pasos del protocolo ALBA, que a nivel municipal era donde había fallas en el cumplimiento de ese protocolo ALBA. Hay que recordar que se lanza la alerta y los tres niveles de gobierno deben participar o participan de alguna forma en la búsqueda de mujeres y al parecer había algún problema en cuanto a la efectividad en la aplicación del protocolo ALBA. Escuchamos a Fabiola Loya hablando acerca de este tema, de este cumplimiento y de este compromiso.
Hoy estuvimos trabajando como parte de los acuerdos que tuvimos con Fiscalía hace unos días. Con el fiscal Salvador González de los Santos, estuvimos trabajando en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad en torno a la alerta de violencia de género de las mujeres en Jalisco. Va en el sentido de tomar acuerdos para seguir trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno, por supuesto, hacer la revisión con Fiscalía de los pendientes, la parte de protocolo ALBA, para ver cómo lo mejoramos, precisamente para encontrar a las mujeres con vida y poder salvaguardarlas física y psicológicamente, así como pues tomando el acuerdo de seguir trabajando y atender las recomendaciones del grupo interinstitucional y multidisciplinario con el que hemos venido trabajando ya años atrás. Hoy las medidas que tenemos en Jalisco son cuatro que tenemos, como recordarán, dos ya fueron erradicadas de manera parcial. Y bueno, así estaremos con las siguientes instituciones, dependencias y con la sociedad que forman parte de este mecanismo para que sigan teniendo una participación activa y así podamos erradicar el fin único que tenemos, que es la erradicación, valga la redundancia, de la violencia contra las mujeres, llegar.
Bueno, hay que recordar que Jalisco tiene activas dos alertas de violencia de género, una federal y otra estatal, que implican las dos a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, a Puerto Vallarta y a Ciudad Guzmán, entre otros municipios. Hay que recordar, están activas en toda la administración pasada. Estas alertas se activaron desde la administración de Aristóteles Sandoval y no se han podido apagar, no se han podido eliminar, porque sigue la violencia de género en Jalisco. Y también hay que recordar que lamentablemente en la pasada administración de Enrique Alfaro aumentó mucho después de la pandemia la violencia familiar. Entonces, pues hay que ver qué es lo que pasa. Está el compromiso, apenas se están reuniendo, están viendo lo que va a pasar en esta materia, y bueno, por lo menos ya se habla del tema, Mercedes, y ya se toman acuerdos y se hacen promesas referente a la violencia de género. Mi reporte, Muy buenas noches.
Rápidamente, Claudia. Don José Padilla pregunta que cuándo va a haber programas de gobierno de violencia contra niños, adultos, mayores y personas con capacidades diferentes, porque solo defienden a las mujeres.
Bueno, pues eso hay que preguntarle al gobierno. Creo que sí lo hay. Creo que hay dependencias que también defienden a ese sector de la población.
Exacto.
Pero bueno, mujeres, porque creo que no es el caso. Creo que las estadísticas lo demuestran, que la violencia contra la mujer es mucho más alta que una violencia contra alguna persona, lamentablemente, con discapacidad. Es un fenómeno, es un que se está dando y que está originando otras cosas.
Y rápidamente, si sabes cuándo seguirán las obras en las estaciones que faltan del Peribús a Tonalá, pregunta el señor José Aldrete, me pidió que te preguntara.
Caray, pues supone que tenían que estar en forma, ¿no? Las obras ya de las 5 estaciones que prometió el gobierno anterior de Enrique Alfaro. Pregunto a ver cómo está el estatus de Bien. Estas obras, pero pues se dio luz verde por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, le dio luz verde al alcalde para esas obras. No sé si se van a presentar los proyectos para okay. que se dé esa ampliación hasta el centro de Tonalá.
Gracias.
Vamos a preguntar cómo está el estatus de las 5 estaciones.
Gracias.